Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell.
¿Cómo dice?
Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación.
¿Qué puede objetarse?
Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie.
Bienvenidos. Bienvenidas. Prepárense ustedes a comenzar un viaje sin fin, en el que percibirán que nada es lo que parece y comprenderán cómo la realidad supera siempre a la ficción. Prepárense, pues, para ser ustedes reflejados en la sombra del espejo. Con David Cuevas y Víctor Ortega.
Bienvenidos una semana más a la sombra del espejo. Sed reflejados una vez más en lo insólito. Ser reflejados una vez más en lo extraño. Como cada semana, equipo habitual, tenemos a Víctor Ortega. Buenos días.
Hola, David. Buenos días.
Y a Roberto Bello, el chico de las facultades. Buenos días.
Hola, David. Buenos días.
Bueno, Víctor, hoy toca un tema clásico que aún no hemos tocado y además tú estabas ansioso por tocar.
Sí, tanto yo como tú. ¿Y de qué vamos a hablar?
Pues deleita a nuestros oyentes.
Pues vamos a hablar de Poltergeist y de Casas Encantadas.
Empezar un poco de historia, ¿no?
Sí, claro. Pero antes, decir que los poltergeist y las casas encantadas siempre han existido. Pero digamos que cuando se ha empezado a hacer este fenómeno mucho más conocido ha sido con el surgimiento del espiritismo, que comenzó un 31 de marzo de 1848 y lo sitúan cerca de las 11:30 de la noche con las hermanas Fox, Catherine y Margareta.
Es que, como bien dices, quizá el nacimiento del espiritismo nace con las hermanas Fox, pero es que lo que es una casa encantada, lo que son, digamos que, fenómenos extraños en un inmueble, viene de muchísimo antes, ¿no?
Por supuesto, viene desde que el hombre es hombre. Lo que pasa es que en estos temas hay que diferenciar bastante entre qué es un poltergeist o una casa encantada.
Y a diferencia, ¿en qué estaría exactamente, Víctor?
Por ejemplo, un poltergeist, aunque luego lo desarrollaremos más adelante, lo encajan a fenómenos asociados a personas, normalmente adolescentes, aunque son frecuentemente más en mujeres en los que se dan estos fenómenos, y estos fenómenos, digamos, que estarían producidos por personas que generan una energía psíquica de manera inconsciente. O sea, el fenómeno de poltergeist lo llaman psicoquinesis espontánea recurrente.
Cierto, y si hablamos de nombres, Víctor, nos tendríamos que remontar, según la historia oficial, a Plinio el Joven. Pero yo he escuchado, bueno, pues comentarios, investigaciones, hemos leído al respecto, que se podría situar incluso en el Antiguo Egipto, ¿no?
Por supuesto, pero tanto en el Antiguo Egipto como en otras civilizaciones mucho más antiguas.
Lo cierto es que todo viene, como acabo de comentar, según la historia oficial, mucho ojo, de Plinio el Joven, en su libro séptimo, la carta 27. Habla de una casa muy barata comprada por el filósofo Atenodoro. Durante su primera noche oyó un ruido persistente, muy similar al de unas cadenas arrastrándose por el suelo. También presenció curiosos fenómenos ópticos y comprendió por qué su anterior inquilino, aludiendo a misteriosos acontecimientos, se había desembarazado tan rápidamente de la vivienda. Otros textos clásicos hablan del encantamiento del templo de Minerva, en donde por las noches se oían quejidos que algunos asociaban a la muerte por empalamiento de un general lacedemonio. Pausanias. Ya entonces Platón alegó en pro de la supervivencia tras la muerte: a veces almas errantes encantan tumbas y monumentos donde a veces son vistos tales fantasmas. Y es 2500 años después, Víctor, cuando hay un investigador bastante famoso en esto de los poltergeist, que es Scott Rogo. ¿Te suena, no?
Sí, un poquillo sí me suena.
Tenía una teoría bastante curiosa, y es lo que se denominaba la teoría del contagio. Ajá. Que se basaba en que si en un pueblo o en una casa se desarrollaban supuestos fenómenos paranormales, la psicosis era tal que incluso sus vecinos, sin tener por qué sufrirlos necesariamente, automáticamente se sugestionaban de tal forma que creían que la cosa se contagiaba a su propio inmueble, a su propia vivienda.
Lo que ha quedado antes en el tintero por decir es, bueno, cuando estábamos hablando de las diferencias entre poltergeist y casas encantadas, dijimos ya lo que eran poltergeist, que está asociada a una persona, normalmente adolescentes o incluso también a mujeres en estado de menopausia.
Que suelen ser fenómenos también bastante violentos comparado con lo que es una casa encantada, ¿no?
O con gente con sentimientos muy reprimidos que no consigue exteriorizar.
Digamos que también la diferencia básica está en el tiempo, ¿no? Del fenómeno. Es decir, un poltergeist se sitúa, claro, hablamos de datos estimados en quizás un año o menos, y una casa encantada sería un sitio donde permanecen esos fenómenos durante más tiempo.
Incluso, por ejemplo, tú como muy bien has dicho, lo de los poltergeist que duran un año, también estos fenómenos se dan de manera diurna. En cambio, los encantamientos no suele ser así. Y un encantamiento no está asociado a una persona, sino siempre está asociado a un lugar determinado.
Víctor, lo cierto es que en 1882 un grupo de hombres de ciencia deciden fundar la SPR. Y tú me dirás, bueno, ¿eso de la SPR qué es? Pues son las siglas de la Sociedad para la Investigación Psíquica. La formaron en Londres, y es que, Víctor, si tenemos que hablar de una ciudad encantada sería Londres, ¿no?
Por supuesto. Además, todos estos parapsicólogos que surgieron en este, bueno, a finales del siglo XIX...
Smith, por ejemplo.
Han sido los que han hecho que la parapsicología se haga un poco más rigurosa que lo que era antes.
Víctor, y hablando de Inglaterra, lo cierto es que un investigador muy famoso en esto de las casas encantadas, dicen que el que más, bueno, para gustos colores, Harry Price.
Exacto.
Que a la sazón, el más importante estudioso de casas encantadas, según hemos comentado. La hoy día calcinada rectoría de Borley ha sido y sigue siendo, según las últimas investigaciones, el lugar más encantado del Reino Unido, ¿no? El caso es que nos tenemos que situar en el año 1863.
El reverendo Henry Bull finaliza la construcción de la rectoría de Borley en el británico condado de Essex. La recién estrenada mansión victoriana iba a convertirse, sin que siquiera pudiera imaginarse, en una puerta al misterio. Sus primeros inquilinos comenzaron a relatar cómo el espectro de una monja se paseaba por los jardines hacia un cenador octogonal. En el interior del edificio de ladrillo, los pastores denunciaron apariciones de una dama de blanco y de un hombre descabezado. Ruidos de coches inexistentes, pasos arrastrándose por el suelo de madera y fuertes golpes completaban el círculo fenomenológico. El influjo del lugar aumentó tras el fallecimiento del reverendo Bull, cuyo espectro aparecía en repetidas ocasiones vistiendo la misma chaqueta gris que portaba al morir.
Curioso, ¿no? El caso es que la cosa no queda ahí, y en 1930 la casa es ocupada por otro reverendo, Lionel Foister, y su esposa Marianne. Precisamente a nombre de esta joven iban dirigidas una serie de notas escritas por una entidad desconocida pidiendo ayuda para llevar paz a su espíritu. Era Marianne precisamente la más afectada por los fenómenos. Una noche la presencia invisible la tiró de su cama, la bofeteó y a punto estuvo de perecer asfixiada. Roberto, ¿te recuerda quizá la película de Exorcista, ¿no? Esta escena.
Sí, ciertamente.
Parece algo fantástica, pero bueno, así está documentada. El caso es que Foister comprendió muy pronto que por qué Guy Smith, el anterior inquilino de que hemos hablado anteriormente, había durado un solo año en el edificio, acosado por los misteriosos fenómenos. Harry Bull, hijo del fundador de la rectoría, ya había sido testigo, hasta su muerte en 1927, de innumerables fenómenos misteriosos. Hasta un total de 2.000 sucesos extraños habían sido registrados allí, según la recopilación realizada por los investigadores.
Y en 1935 la rectoría quedó nuevamente vacía. Price, que venía investigando los sucesos desde hacía 6 años, aprovechó la coyuntura y se mudó allí formando un equipo de 48 colaboradores que día y noche investigaron el lugar. Las notas, los misteriosos escritos que parecían formar un puzzle poco a poco, comenzaron a tomar más sentido. A través de ellos y de unas sesiones de Ouija conducidas por Price, se manifestó una mujer identificada como Mary Larry, que aseguró haber sido estrangulada en la bodega de la casa por Henry Waldegrave, su marido. En una de las sesiones, Mary Larry hizo una predicción catastrófica. La rectoría de Borley iba a arder.
Medianoche del 27 de febrero de 1939. El capitán Gregson ocupaba entonces la rectoría, después del tiempo en que lo habitó Price. Mientras desembalaba libros, una lámpara de aceite, sin que nadie la tocara, cayó. El furibundo fuego se extendió veloz, quedando solo en pie la fachada de ladrillo del edificio, como mudo testigo de un encantamiento sin explicación aparente.
En 1970, el investigador Ronald R. Russell y un equipo del Grupo de Investigaciones Parapsíquicas inició una sofisticada investigación en el lugar, especialmente en la iglesia de Borley, cercana a las ruinas. Descubrieron que seguían produciéndose fenómenos extraños como ruidos, golpes y apariciones en torno al misterioso altar de la iglesia. Y una última nota. Durante unas excavaciones en 1943 en el subsuelo de la derruida bodega, aparecieron restos fósiles de un cadáver. El cráneo fue examinado por forenses, concluyendo que pertenecían a una mujer joven de unos 30 años. Las lesiones denotaban una muerte violenta.
Y esto que acabamos de comentar sería una casa encantada. Lo cierto es que fueron muchos los investigadores a nivel internacional que estudiaron el fenómeno, ¿no? Por ejemplo, a mí se me viene a la mente Hans Bender, uh-huh, al cual ya hemos citado. ¿Por qué famoso caso hemos citado acá a Hans Bender, Víctor?
Pues por el caso este de Alemania, ¿no?
Uh-huh. Y el caso de las famosas teleplastias de Belmez de la Moraleda.
Exacto.
Bueno, pues Víctor, ya hemos comentado un famoso caso pues de casa encantada. ¿Qué te parece si pasamos a comentar un caso poltergeist? ¿Qué me puedes decir, por ejemplo, del famosísimo hecho de Rosenheim?
De Rosenheim, pues te podría decir que ocurrió en Alemania, pero sucedió porque una chica de 19 años era quien provocaba los fenómenos. Uh-huh. Había llamadas, múltiples llamadas de un número desconocido, las lámparas se movían, las impresoras funcionaban solas.
La famosa filmación de la lámpara que se mueve, ¿no?
Exacto.
Que no falta en ningún buen reportaje, uh-huh, gráfico sobre el tema de los poltergeist.
Además, nada más despedir a esta chica, los fenómenos dejaron de hacer apariencia en ese lugar.
Uh-huh. Y quiero recordar que incluso continuaron en el lugar donde se trasladó, ¿no?
Sí, claro, es que esa chica tenía una energía, se podría decir, no reprimida, sino latente, y a lo mejor era una especie de sensitiva o algo, que es cuando se dice que las personas pueden generar estos fenómenos. No tiene por qué ser exclusivamente una persona que sea, pues, con una sensibilidad especial a estos fenómenos, pero sí una persona capacitada para producirlos.
El caso, Víctor, es que la teoría parapsicológica daría una solución psicológica, nunca mejor dicho, al fenómeno poltergeist. Es decir, no cree en la posibilidad de espectros o fantasmas que produzcan este fenómeno, sino en la psicología. Y es precisamente lo que acabas de comentar, ¿no? Uh-huh. En la posibilidad de que una persona normalmente adolescente, en caso de que sea ella, pues con el comienzo de su época menstrual, pues suelen ser los que producen estos fenómenos más de alguna forma.
Claro, son como bombas de cambios hormonales. Digamos que el cuerpo y la psiquis sufren un cambio tan tremendo que de algún modo tiene que manifestar, pues, toda esa energía latente. Uh-huh. Si te parece bien, te digo una denominación sintomática que puede clasificar, pues, estos fenómenos paranormales.
Adelante.
Por ejemplo, fenómenos acústicos, donde están incluidos todo tipo de sonidos sin causa u origen aparente, siendo el fenómeno más característico y frecuente.
Sin casa no, Víctor, que casas ya. Hoy tenemos muchas casas, ¿eh? No, no la quito.
En esta casilla, por ejemplo, englobaríamos los raps, que, como no, serían los típicos golpecitos que típicamente tenemos que hacer en directo.
Venga, la de tres, ¿eh?
Venga, una, dos, ¿sí? Pues esta gilipollez que acabamos de hacer serían los típicos raps, o bueno, o parafonolalias, como lo llamarían también. Luego, otro fenómeno son los dinámicos, donde se incluyen todo tipo de desplazamiento de objetos sin mediar una causa física aparente. Otro, por ejemplo, fenómenos ópticos, o que tienen que ver con diversas manifestaciones oculares de carácter espurio, lumínico o evanescente. Otro también sería fenómenos táctiles, donde se engloba todo tipo de peso o presión sobre el cuerpo del asistente o del paciente sin causa aparente que lo motive. También tenemos fenómenos olfativos, donde se encuadran una gran variedad de sensaciones olfativas sin causa definida. Normalmente estos olores suelen ser muy desagradables, muy fuertes, cuando se habla de encantamientos o de poltergeist o impregnaciones.
No tiene por qué, ¿eh? Yo recuerdo muchos testigos que hablan de olor a flores.
Pero eso ya sería, aunque sea en otros mismos casos, por ejemplo.
Sí, más relacionado con quizá las apariciones marianas, ¿no?
Sí, apariciones marianas, incluso posesiones, también dicen. Uh-huh. Otro tipo de fenómeno serían fenómenos varios, que ya no están tan definidos, en donde se incluyen una serie de fenómenos que no se han podido catalogar en las anteriores categorías.
El caso es que han sido muchas las investigaciones que se han hecho. Tomado nota de esta, Roberto y Víctor, porque me parece bastante interesante.
Cuéntanos.
Habla de animales domésticos, y no tan domésticos, como forma de experimentación ante una de estas casas, digamos, encantadas o fenomenología poltergeist. El caso es que hablan de casos en los que en ciertas torres de castillos los pájaros parecen volverse locos, histéricos, y fruto de ese influjo golpean contra los muros su cabeza hasta quitarse la vida. Víctor, ¿te suena esto de algo?
Pues me suena una vez que estuvimos en un lugar, en Ochate, para ser concreto, pero no sé si tendrá algo que ver, pero por lo menos fue curioso.
Me ha resultado curioso.
Sí, que cuando subimos a la ermita, bueno, para la gente que no lo sepa, Ochate es una población del condado de Treviño, que está en Burgos, en el norte de Burgos.
Sí, aunque se sitúan en ocasiones en Vitoria, bueno, está ya cosa.
Sí,
¿no?
Pero sí. O sea, localmente, geográficamente, sí, lo suelen situar allí. Es un lugar.
Los pueblecitos que son Imiruri.
Pero bueno, ahora San mismo Vicentejo. No recuerdo exactamente los pueblos que tenían a su periferia.
Sí, sí, San Vicentejo y Miruri.
Pero este lugar en concreto sufrió varias epidemias y ahora mismo es un pueblo abandonado. De hecho, hay investigadores que han ido a hacer psicofonías, gente que ha dicho que ha visto luces extrañas, llámalo ovnis o como quieras.
Bueno, pero ya nos extenderíamos en un caso aparte, porque Ochate daría para un programa entero, ¿eh?
Sí, bueno, sí. No me voy a extender. El caso es que lo que has dicho de los pájaros, vimos la cabeza de un gorrión clavada entre dos piedras, y además el gorrión aparentemente parecía que acababa de morir, porque, o sea, aún no estaba frío, no estaba rígido, no. Yo me quedé bastante sorprendido, pero tenemos una foto de ello, así que la gente que quiera contar sus experiencias, pues puede escribirnos a la sombra del espejo, que nunca lo decimos, @gmail.com.
Y yo lo digo por si no se ha quedado claro. La sombra del espejo, @gmail.com. Bueno, Víctor, lo que te iba comentando es que los animales parecen especialmente dotados para percibir a las aquí denominadas presencias invisibles, si es que se les puede llamar así. Graham Watkins, investigador de la Fundación de Investigaciones Psíquicas, decidió hacer un pequeño experimento mientras investigaba una casa encantada en Kentucky, introduciendo en la habitación donde se centraban los fenómenos un perro, un gato, una rata y una serpiente. No, señor, no se trata de una especie de burla de los trotamúsicos. No, estamos hablando de que, según las palabras de este Graham Watkins, cuando se consiguió que dos o tres patas de perro entraran en la habitación, el animal se puso a gruñir y se echó hacia atrás. Ningún tipo de caricias consiguió impedir que se debatiera para salir y que rehusara en entrar de nuevo. El gato penetró en la habitación en brazos de su dueño. Cuando hubo avanzado, saltó al hombro de su amo, husmeó y se lanzó al suelo, orientándose a una silla vacía en un rincón de la habitación. Pasó varios minutos maullando, bufando y mirando con fijeza a una silla que había en la estancia hasta que se lo llevaron. Luego se introdujo una rata de laboratorio, dedicándose a dar vueltas sin mostrar señal alguna de alteración. Pero por último se colocó a la serpiente en el centro de la misma, en un pequeño terrario de frío. Y enseguida adoptó una posición de ataque, enfrentándose pues a la misma silla que atrajo la atención del gato. Un par de minutos después se desvió lentamente la cabeza hacia la ventana, se detuvo, se balanceó hacia atrás y al cabo de 5 minutos volvió a adoptar la posición de alerta. Al llevarlos a otra habitación no relacionada con la tragedia pasada, ninguno de los 4 animales tuvo una respuesta perceptible. El caso es que se habla también de ciudades encantadas, y aunque no se trata de una ciudad, se trata de la mismísima Casa Blanca, que parece ser el escenario de un encantamiento. A la sección del Campus Opina, Roberto, en que cada semana pues visitamos una facultad preguntando sobre el tema monográfico a tratar. Esta semana, pues, ¿a dónde hemos ido, Roberto?
Pues esta semana te vamos a sorprender. Esta semana hemos vuelto a confrontar las ciencias, llamadas empíricas si quieres, con los fenómenos parapsicológicos.
En resumen, hemos visitado físicas. Hemos ido a físicas y, como casi todas las semanas, hemos tenido opiniones para todo. Preguntamos a los alumnos y de los alumnos escuchamos teorías para todos los gustos, desde los que decían que no creían en ninguno de estos temas bajo ningún concepto, eran imposibles según su opinión, desde esas teorías hasta las que decían que estos fenómenos podían deberse a elementos físicos sin más, y poco más, si quieres lo escuchamos directamente.
Es un fantasma que aparece en un espejo, ¿no? Para, ¿cómo se dice? Para psicológico, para físico.
Para
psicológico o algo así.
Circunstancias externas, no se ha tenido en cuenta, el aire o... no sé. Hombre, siempre... no creo en el porte, ¿verdad? Entonces pienso que puede ser fenómenos, o sea, características del medio que no se han estudiado, o sea, algún...
Yo había pensado el efecto túnel de cuántica, pero no, en que... En teoría nos han dicho que los fantasmas son posibles porque puedes atravesar un obstáculo como una pared. Entonces, algo parecido a eso, pero no es exactamente.
Yo es que como no he visto todavía ninguno, hasta que no lo vea no lo creo. Entonces, no sé. Yo de momento no creo en nada de eso. Tiene que haber alguna explicación científica o algo. Pero vamos, el día que lo vea, a lo mejor me lo puedo creer que es algo paranormal, no sé.
O sea, yo creo que simplemente, pues bueno, pues por entretenimiento de la gente, que, como las religiones y cosas de esas. O sea, la gente se aburre y se crea cosas que no, que en realidad no tienen ningún valor racional, pero bueno, pero hace que la gente pues sueñe más, fantasee más y a lo mejor sea más feliz incluso.
Hombre, obviamente del más allá no es. O sea, en todo caso son cosas, primero, que se inventa la gente y segundo, que tendrán una explicación, pero no hay nadie dispuesto a estudiarlo.
O sea, tiene que haber algún fenómeno, pero físico, lo que se dice físico, no. Vale. Si no, no se llamaría fenómeno Poltergeist.
Escépticos estos alumnos, ¿no? Bueno, pues Roberto, ¿te parece bien que pasemos a los profesores?
Pues sí, vamos a los profesores. Si quieres te comento. Nosotros esperábamos que todos ellos se cerraran a las teorías, o sea, a algo demostrable. Siempre se sabe que la ciencia, si no lo demuestra, no lo cree. Con lo cual, nos sorprendieron porque hubo profesores que creían en la posibilidad de que hubiera un algo más detrás de esta vida que llevara a los fenómenos a acaecer.
Vamos a escuchar lo que nos comentaban pues los profesores de física cuando se les preguntaba si se podría explicar de una forma física lo que a priori no tiene una explicación. Es decir, si hay un fenómeno paranormal en una casa encantada que desafía a la física, si la física no puede dar una explicación, ¿qué puede darla? El caso es que hubo opiniones para todos los gustos y, en definitiva, la verdad es que hubo un poco de todo. Los escuchamos.
No sé nada, no sé exactamente de lo que me estás hablando, o sea... No soy muy enterado en eso, vamos, que... No, prefiero no contestarte porque no soy muy bien enterado en el tema, vamos, simplemente...
Pues la verdad es que en principio no tengo ningún estudio hecho en el que realmente se pueda comprobar fehacientemente que hay alguna relación directa. Yo en principio pienso que es bastante descartable desde el punto de vista de la ciencia física. Habría que analizar también, yo creo, también el efecto de la imaginación humana, hasta dónde puede llegar. O sea, desde el punto de vista físico, eso, con una, salvo que lo pongas allí con una comprobación experimental, no es tan fácil y tan adecuado el observarlo.
Sí, yo desde luego no lo excluyo. Hay mucha, la forma en la que se avanza es simplemente intentar buscar explicaciones a aquello que no se conoce. Y seguramente hay muchos fenómenos de la física que no conocemos y en algún momento se presentará alguna teoría que lo explique, no lo sé. Yo desde luego no lo excluyo. Es mejor tener la mente abierta, ¿no?
Hombre, de hecho, habría muchas cosas que en principio son inexplicables, que si se estudiaran con detalle podrían tener su explicación. A lo mejor no una explicación rara como la gente quiere pensar de fantasmas o algo así, sino una explicación física. Ya, no es explicable, que... no es exactamente ese el resultado. O sea, no, es que nosotros no hemos sido capaces de explicarlo. Pero de ahí a invocar la presencia de fantasmas, ángeles, fuerzas extrañas de la naturaleza y cosas así, eso es muy complicado, eso es un paso muy fuerte.
Yo creo que podrán llegar a tener una explicación, si, no sé, pues los ruidos, pues ecos, etcétera. Yo creo que sí, que seguramente algunos se podrán acabar explicando.
Yo no creo nada de eso.
No tiene justificación física.
Nosotros no tratamos ni con fantasmas, ni con seres, ni con ideas que no sean experimentales. Y
tratamos con lo mensurable, eso, lo medible, de encajar eso.
Desde el punto de vista de físicos, no ni creemos en el fenómeno, ni creemos en la paranormalidad, ni
sobre todo porque el enfoque nuestro de la parte de la nuestra, de la física experimental, no es inmensurable, no se puede medir, por lo tanto no se puede constatar el fenómeno.
En Radio Complutense, La Sombra del Espejo, con David Cuevas y Víctor Ortega. On this key, time will slide.
your mind. And as our dawn becomes over, the rush of sound is bound inside, creating dreams that pass you by.
Sonidos legendarios. Esta semana nos acompaña en el monográfico musical los Tangerine Dream. Fantásticos sonidos que nos dan paso a seguir comentando este tipo de casos. Víctor, ¿qué te parece si comentamos pues el famoso caso del Duende de Zaragoza?
No me digas, el caso del Duende de Zaragoza.
Hablan del primer expediente que es español, pero bueno, está ahí la cosa, ¿eh? Uh-huh. No tiene para casa. El caso es que durante las últimas semanas de 1934, la capital del Ebro vivió pendiente de los singulares sucesos que acaecían en una vivienda burguesa del centro de la ciudad, en el segundo piso del número 2 de la calle Gascón de Gotor. Todo comenzó a mediados de septiembre, cuando a primerísima hora de la mañana una carcajada que salía de las paredes levantó a todo el inmueble. Al día siguiente, en el fogón de la cocina del segundo derecha, habitado por la familia Grijalva, una voz que surgía de las mismas entrañas de la citada cocina saludó a la sirvienta, Pascuala Alcocer. Desde ese día la voz no dejó de manifestarse.
Vaya con el don de este, ¿no?
Sí, sí, es curioso, es curioso.
Al cabo de unas semanas, los habitantes del piso tuvieron que ceder ante los rumores y en una histórica escueta nota de prensa, el Noticiero de Zaragoza, en su edición del 22 de noviembre, dio a conocer el suceso. Pocas horas después, cientos de vecinos se agolpaban ya a puertas del edificio. Días después, la prensa de medio mundo reflejaba en sus respectivas ediciones los acontecimientos de lo que fue bautizado como el Duende de Zaragoza.
La voz era capaz de predecir acontecimientos, ver todo lo que ocurría en la cocina e incluso de mantener conversaciones con los vecinos, agentes de seguridad y curiosos que pasaban por la cocina. El comisario Pérez de Soto inició una investigación dirigida por los jueces Luis Fernando y Pablo de Pablos, Otero Mireris, gobernador civil de Zaragoza, el cual impulsó la censura sobre los hechos y se distribuyó la hipótesis hipótesis de que la criada, Pascual Alcocer, era la que provocaba los fenómenos mediante ventriloquía histérica inconsciente, una patología que, por cierto, no se encuentra tipificada en psiquiatría. Sin embargo, la voz se había dejado oír en numerosas ocasiones cuando la criada no solo estaba ausente del inmueble, sino del edificio. Finalmente, las autoridades cerraron el asunto sin dar más explicaciones. Nunca, ni entonces ni ahora, hubo explicaciones satisfactorias a los hechos.
Pasados más de 60 años, aún quedan testigos vivos de los sucesos. Uno de ellos, niño entonces, es Arturo Grijalva, que aún recuerda vivamente la voz.
¿Y qué decía?
Y según
este chico?
Según este chico decía, era natural, se limitaba a decir buenos días, camaradas. Si era alguien el que le preguntaba, no contestaba. Si era algo que podía adivinar, entonces sí. Por la noche se despedía sin molestar a nadie, sin tocar a nadie, sin hacer ruidos. Su vocabulario era conciso, potente y rudo. Era una voz varonil, aunque hay quien decía que sí era de mujer. Creo que correspondería a una persona de 40 o 50 años.
¿Quieres que te reproduzca una de las conversaciones que tuvo lugar entre ese supuesto duende y uno de los policías?
Perfecto.
El policía pregunta, ¿quién eres? ¿Por qué haces esto? ¿Quieres dinero? No. ¿Quieres trabajo? No. ¿Qué quieres, hombre? Nada. No soy hombre.
Muy bien actuado, David. Mis felicitaciones.
Sí,
y aunque este caso parezca muy sorprendente, realmente ocurrió en esa época.
Y como testigo mudo sobre las ruinas de la casa del famoso duende de Zaragoza, se edificó un moderno inmueble cuyo nombre, en letras doradas, reivindica un pasado como sello paranormal. ¿Adivináis cómo se llama el edificio, Roberto?
Dínoslo, sorpréndenos.
Edificio Duende. El caso es que hay un fenómeno muy parecido a este que acabamos de comentar, de Duende de Zaragoza, y es que en la calle Valverde, cerca de Gran Vía de Madrid, acudió intrigado un investigador que ya hemos pues comentado en esta Sombra del Espejo, José Luis Jordán Peña, pues tras la invitación cursada no sin cierta aprensión por los inquilinos del piso. No querían que los vecinos se enterasen y guardaban con mucho celo y discreción el secreto de la vivienda. La bañera, según decían estos inquilinos, hablaba.
No me digas.
Así como lo oyen, la bañera del cuarto de aseo musitaba entrecortadas frases ininteligibles y hasta parecía cantar en algunas ocasiones.
Bueno, David, pero yo supongo que no sería, bueno, para la gente que nos esté escuchando, no creo que la bañera hablase, sino que parecía que la bañera hablase. Más que nada porque la gente puede confundir muchos términos y pensar que estamos aquí un poco
desquiciados. No, Víctor, la bañera cantaba, según esa gente. El caso es que Jordán Peña va a investigar que, con su comitiva y bueno, pues dice que solo a partir de las 9 o 10 de la noche se producía esta presunta paraforolaria. Recordando inmediatamente pues este caso de Duende de Zaragoza y presumiendo la posibilidad de que el desagüe sirviese para transmitir las voces, a partir de otro punto del edificio aconsejamos llamar a un fontanero que se seccionó la tubería desconectando la bañera de la red de drenaje. Aquella noche nos quedamos asombrados, según decía Jordán Peña, la voz y la música se escuchaban mejor que nunca. Por primera vez descubrimos que correspondían a Radio Madrid. Por cierto, la emisora no estaba tan lejos de aquí. El caso es que efectivamente servía de drenaje, ¿no? Era, de alguna forma, no sabe cómo, pero la bañera servía de receptor de una famosa emisora madrileña, ¿no?
Qué curioso, la gente tiene unas cosas.
La bañera que canta. Bueno, pues Víctor, pasamos a comentar las posibles explicaciones que tiene un fenómeno como estos, porque claro, hay muchos de estos casos que son de fraude o tienen una explicación razonable, como lo que acabamos de escuchar.
Sí, vamos a ponernos un poco serios. Además, es importante decir que las personas cuando sufren este tipo de fenómenos no lo suelen contar porque se sienten muy incómodos de respecto a que no les vayan a creer, que piensen que estén locos o que se lo están inventando.
Bueno, pues uno de los factores que podrían explicar un posible fraude es de la psicología, ¿no, Víctor?
Sí, es un factor determinante en la mayoría de los casos, es la autosugestión del o los testigos, trastornos del sueño, hipnogogias, hipnopombias, paraleidolia, etcétera, síndromes paranoides, obsesión por lo paranormal, etcétera.
Bonito palabra.
Sí, es que, bueno, es un léxico muy, muy variado, la verdad.
De hecho, hay que comentar que esta característica la estableció nuestro compañero Manuel Carballal. También está la explicación arquitectónica, y es que materiales defectuosos o que se hidratan y contraen con los cambios de temperatura, produciendo siniestros sonidos, fontanería. La fontanería serían callarías oxidadas que funcionan como cajas de resonancia acústica, griferías y entramados metálicos que pueden transformarse en una improvisada parabólica. En los anales de la parapsicología española está recogido un famoso poltergeist madrileño en el que una bañera actuaba como receptor, lo que acabamos de escuchar. También está la explicación química, que habría de pinturas, barnices, colas y pegamentos aislantes en cualquier vivienda, que existen infinidad de productos químicos que en determinadas circunstancias pueden producir sucesos inesperados, susceptibles de ser interpretados como de origen paranormal. Pequeños incendios, aparición de imágenes y formas aleatorias en suelos, techos o paredes, olores extraños, etc. Y también está la de la geología, y es que si la Casa Encantada está edificada sobre una zona de alta actividad sísmica, terrenos inestables, fallas, acantilados, los movimientos de objetos, los muebles que se caen, los cambios de temperatura, etc., pues podrían tener una explicación racional. También está el famoso efecto EM, que consiste en tendidos de alta tensión o deficiencias en el suministro eléctrico de la vivienda, pillares construidos sobre yacimientos geológicos y imantados, que podrían producir alteraciones en los electrodomésticos de la casa, como aparatos que se encienden y apagan misteriosamente. Y por último, pues está la explicación de fraude y la necesidad de un niño por demandar y atención de los padres o de desviarla de otro tipo de problemas. La especulación inmobiliaria, el relanzamiento turístico de una zona determinada, de eso se ha acusado de hecho a Bermes de la Moraleda. Existen infinidad de razones por las que un individuo, una familia o incluso una comunidad ha elaborado consciente y premeditadamente fraudes paranormales, pues con objeto de convencer a terceros de la naturaleza poltergeist de una determinada vivienda. Yo recuerdo ahora mismo, Víctor, el caso del lago Constanza, en la que, bueno, pues unas crías... el caso básicamente era que se escuchaban una serie de ruidos tremendos en la casa que tenían pues realmente asustados a toda la familia, ¿no? Y al final resultó ser las niñas que golpeaban cuando no se les veía con los puños y los armarios y los suelos, ¿no? Fue un caso destripado por los compañeros Iker Jiménez, Lorenzo Fernández y Francisco Contreras.
Además fueron ellos los que se dieron cuenta, no los propios padres que convivían con ellas.
Cierto, muy, muy curioso. Víctor, ¿te parece bien que comentemos uno de los casos más importantes que hay? Bueno, pues este caso sería el famoso Amityville. ...13 de noviembre de 1974... en el número 112 de Oscar Avenue, en Amityville, Nueva York, Ronald DeFeo asesina a sus padres y cuatro hermanos a tiros en sus habitaciones. Según sus propias palabras, el mismo demonio le obligó a cometer el parricidio. 18 de diciembre. Váyase, parecía decir aquella voz que el padre mancuso no supo de dónde procedía. El reverendo bendecía la vivienda del crimen para sus nuevos propietarios, George y Kathy Lutz. De regreso a su domicilio, el clérigo asistió a una serie de inexplicables hechos. Su coche se paró y el parabrisas comenzó a funcionar alocadamente. 21 de diciembre. Se producen las primeras anomalías. La puerta del cobertizo se abrió sin que nadie la tocara y el perro persiguió a una presencia invisible. 22 de diciembre. Y los inodoros de servicios aparecen teñidos por un líquido negro que supura un hedor insoportable. 25 de diciembre, George, por séptima noche consecutiva, se levanta a las 3 y cuarto de la mañana sobresaltado. Curiosamente, la misma hora del parricidio del mes anterior. Todo comienza a tomar un significado. Un crucifijo que se volvió del revés, una nube de moscas en la casa o el constante repiqueteo del teléfono sin que operara llamada alguna. 1 de enero de 1976. La familia Lutz se levanta sobresaltada y helada. Todas las ventanas del domicilio habían aparecido abiertas. Cuando esto ocurre, ven una hamaca moverse, como si alguien estuviera balanceándose en ella. 6 de enero. A medianoche, George se levanta y observa como su mujer Kathy levita a 30 centímetros de la cama. Trata de agarrarla y ve como su rostro se ha envejecido decenas de años. Aparece arrugada y con el pelo blanco. Finalmente, deja de levitar y vuelve a su estado normal. 10 de enero. Los vidrios de 10 ventanas estallan. La puerta del segundo y tercer piso se abren. Los Lutz empiezan a buscar una solución. 11 de enero. Varias personas que habían acudido a la vivienda para estudiar los fenómenos se quedan atrapadas por una fuerte tormenta. La temperatura del interior de la casa, salvo en una habitación, asciende en pocos minutos de 20 a 33 grados centígrados. La atmósfera era irrespirable. Y Finalmente, a las 7 de la mañana del 14 de enero, la furgoneta de los Lutz deja atrás el jardín de su preciosa y antigua casa al estilo holandés de tres pisos. Jamás volverán. Atrás quedaba el miedo y el misterio. Un caso muy curioso, este que acabamos de comentar. Pero, ¿qué te parece, Víctor, si nos vamos a España? Y es que hubo un caso que tenía, pues, realmente acongojado a toda la capital. ¿Recuerdas aquel Palacio de Linares, no? Actualmente la Casa América.
Por supuesto que lo recuerdo.
Raimunda.
Además, recuerdo las psicofonías falsas que hizo una mujer, que era una psicóloga, la cual se convirtió en una persona muy conocida en aquella época. Pero vamos, el fenómeno del Palacio de Linares aún está vigente.
De hecho, el grupo esto lo investigó y hay una polémica. Hay gente que dice que es fraude, gente que dice que no, gente que dice que vivió auténticos fenómenos paranormales allí, en fin, siempre en la polémica. Otro caso sería de la Diputación de Granada. Y es que, bueno, esta bonita ciudad, en la Diputación vigente, se escuchaban sonidos extraños. Un grupo fue a investigar y pues fenómenos tan curiosos como que a uno de los médicos que estaban allí investigando se le mordió por una presencia invisible en una de las manos. Incluso llegaron a ver como una figura fantasmal traspasaba una pared. Publicaba uno de los periódicos de aquella época en Granada, publicaba una noticia que causó gran estupor, y era que se había de alguna forma identificado el retrato de lo que habían dibujado los médicos y parapsicólogos que estaban investigando aquella noche, como la del padre Benito, que era un famoso cura que había en esa abadía. También está el Auditorio Nacional de Música, ¿no, Víctor? Donde también suceden fenómenos extraños aquí en Madrid.
Sí, situado en la calle Príncipe de Vergara, aquí, como ya has dicho, en la capital. En la década de los 90, según los habitantes que iban a ese auditorio, se escuchaban sonidos como piezas musicales, pero no había nadie.
El baúl del monje, otro clásico.
Sí, lo sitúan en el año 1998, 1999 y 2000. Y la descripción del caso pues sería todo tipo de imaginable de fenómenos poltergeist, de los que los propios investigadores han sido testigos privilegiados. Se dan cita en un centro, bueno, en una tienda de antigüedades de Madrid. O sea, llaves que salían disparadas, esculturas, cruces que se daban la vuelta, vamos, lo típico.
Más reciente, el Cortijo Jurado, Málaga. Allí se produce una serie de fenómenos extraños, supuestamente. Víctor, yo allí no vi nada, ¿eh?
Yo tampoco, y eso que fui, pero vamos, siempre está curioso ir.
Víctor, caso Vallecas.
El caso Vallecas, pues es el caso, para mí, típico por excelencia de poltergeist ocurrido aquí en Madrid, en el que una chica, al hacer la ouija, unas semanas después, murió. Además, sin causa aparente, que era una chica joven. ¿Cuántos años tenía, David, esta chica?
Pues no sé, era adolescente, no recuerdo exactamente, creo que 18, 19 años.
Su nombre era, ahora mismo era...
Estefanía Gutiérrez Lázaro.
Exacto. También, otro caso a destacar, porque tenemos que ir rápido, sería Tirso de Molina. ¿Y qué me refiero con esto? Muy poca gente lo sabe, pero en las obras del metro de Tirso Molina, antiguamente había una iglesia de la cual albergaba un antiguo osario en el subsuelo. Pues cuando hicieron las obras de remodelación, se averiguó esto. Y es que los obreros escuchaban pasos, gritos, alaridos y gente pidiendo ayuda. ¿Qué otro caso tendríamos por ahí, David, por ejemplo?
Bueno, pues casos hay montones, ¿no? A mí, por ejemplo, me viene a la mente, Víctor, aquel famoso caso de Museo Reina Sofía, ¿no?
Sí, en el Reina Sofía, los propios guardas jurados decían...
De la capital, Museo de la Capital.
Ajá. Decían ver una comitiva de monjas paseándose llevando enfermos. De hecho, conozco a una persona que fue testigo de eso y ahora... según me contaron, está bajo tratamiento psiquiátrico, porque es que fue una experiencia muy, muy fuerte.
Bueno, Víctor, lo cierto es que montones de casos nos dejamos en el tintero, ¿no? Yo, pues se podría comentar, por ejemplo, el caso de los gritos de Ceuta, ¿no? Ceuta, en la que, bueno, pues en un tanatorio se empiezan a escuchar gritos sin que nadie hubiese allí, ¿no? O, pues, casos pues, como los la lluvia de piedras que se han producido en varias casas, o, bueno, pues en la casa famosa, casa de Tocaume Roque, o, bueno, una casa que incluso sangraba en cuanto a fraudes, se podría comentar por lo que hemos comentado, la de Constanzo, también la casa de Mauricio, la que se denominaba la casa de los ruidos.
Sí, pero como tú has dicho, todos esos casos ya los terminaremos de comentar
y
otro día.
También hablar que en Sevilla, casos como el de la calle San Luis, de la Diputación de la propia Sevilla y de viandas que todavía supuestamente siguen sin resolverse.
Mm-hmm.
Bueno, Víctor, bibliografía sobre el fenómeno. Hay montones. Yo, por ejemplo, tenemos por aquí libros recientes, Casas Encantadas, de pues, Francisco Contreras Gil, y también tenemos de Lorenzo Fernández Bueno, editado por el editorial de Autivos, Poltergeist, una incómoda realidad.
O incluso el de Espíritus y Duendes, dirigido por Jiménez del Oso, de Ediciones V.
De Jordán Peña, Las Casas Encantadas. También tenemos por aquí un incunable, que es de Camilo Flammarion, llamado Las Casas de Duendes. Bueno, pues hasta aquí La Sombra del Espejo de hoy. Víctor, Roberto, ¿creéis en Casas Encantadas? ¿Creéis que es posible que existan?
Sí.
Yo no he visto ninguna,
Bueno, es hora que seguir investigando, pero bueno.
Bueno, pues esperamos que hayáis disfrutado con nosotros. Recordad, lasombradelespejo@gmail.com si os queréis poner en contacto con los aquí presentes. Hemos intentado dar un poco de luz a un fenómeno tan oscuro como el de los poltergeist o las Casas Encantadas. ¿Tienen explicación? ¿No la tienen? Es un misterio.
Creo todo lo que me está contando, señor Russell. Los ruidos, las luces, los objetos que se mueven solos, todo es fascinante. Y no me extraña.
El caso es que no sé cómo voy a hacer.
Le diré algo, extraoficialmente, claro. Por aquí vienen muchos médiums, espiritistas, telépatas. Nosotros los ponemos a prueba. Bien, el 99%, un fraude total, pero el 1% restante, algo asombroso.
En Radio Complutense, La Sombra del Espejo, con David Cuevas y Víctor Ortega.